Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El juicio por la supuesta violación en grupo de los Sanfermines entra en su recta final. Hoy declaran los acusados, los miembros de la manada o de la piara, depende cómo se mire. La sesión ha tenido que interrumpirse temporalmente a las 12 porque en los alrededores del Palacio de Justicia se había convocado una manifestación a la que han asistido unas 200 personas para exigir justicia por estos hechos. Y el ruido que provocaba alteraba el interrogatorio. Pablo Muñoz, Cruz Morcillo, ¿qué tal? Pareja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cruz, ¿qué esperas de los interrogatorios de hoy? Y no sé si continuarán mañana, del interrogatorio a estos cinco.
Bueno, yo espero poco o nada, quiero decir, poco o nada para clarificar los hechos, porque evidentemente son los acusados. No creo en ningún momento que se vayan a declarar culpables, ojalá me equivoque, y lo que sí creo es que van a tratar de demostrar con palabra y con toda la artillería que puedan sus abogados, que demostrar que la chica fue con ellos por voluntad propia, que entró con ellos por voluntad propia al portal, y además se van a recoger, aprovechando que ella declaró primero, van a recoger lo que ella dijo para intentar desacreditar todo eso. Eso es lo que yo creo que van a hacer, ¿no? De hecho, ya está pasando. Bueno, uno de ellos ha dicho que no, el primero que ha declarado, ha dicho, según han contado algunos de los abogados, pues que no consintió de forma verbal, pero que tampoco se opuso, vaya.
Caramba, en fin, hay que morderse mucho. Lengua, Pablo, siendo hombres, para no decir lo que pensamos de estos cinco, yo por lo menos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, oye, ¿crees que las defensas están consiguiendo sembrar la duda? Nada más y nada menos que sobre la víctima, Pablo.
Yo creo que las defensas tienen un enorme problema, y es que primero, la chica ha dado siempre un testimonio que ha sido absolutamente coherente. En segundo lugar, los exámenes médicos a los que fue sometida después de la violación han sido coherentes con la declaración que ella había hecho ya desde el primer momento. En tercer lugar, los agentes que han intervenido en la investigación hablan de que su actitud, cuando ellos la encuentran, y lo mismo que la pareja, que la mujer esa que también la encuentra, al principio, nada más después de los hechos, también relatan que estaba en un auténtico estado de shock. Y por lo tanto, yo creo que con estos elementos y con otros bastantes que hay alrededor, creo que va a haber una sentencia condenada.
Yo sí creo en la sentencia, pero permíteme que discrepe, que de Pablo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí han conseguido perturbar un poco, o sea, no hablo de la sala, por supuesto, no, pero hablo de la calle, de lo que se está...
La opinión pública.
Claro.
Sí, pero yo me refería a sembrar la duda, yo creo que no.
Sí, sí, yo
y
creo
sobre
en
todo
la
dentro,
calle, yo creo
dentro,
que sí.
Y tenemos que tener en cuenta otra segunda cosa, y es que en la sala se está viviendo una realidad que nosotros no conocemos.
Eso sí, pues eso lo dijimos la semana pasada, que es que estamos contando versiones, pero realmente... acceso directo se va a tener cuando se expongan las conclusiones finales.
En cualquier caso, a ver cómo lo digo, que a estas horas hay moros en la costa y ya hay gente saliendo del colegio. Yo no sé si fue violación o no, el tribunal sabrá y para eso han estudiado. Pero fuese como hubiera sido, habría que condenarlos por otra cosa también.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
O sea, hubiera habido o no consentimiento,
una relación...
me da igual. O sea, por cerdos, no se puede consentir.
Esto, mira,
que eso signifique...
Una relación como esa siempre implica violencia, necesariamente, porque es uno contra cinco. Siempre hay violencia, se pongan como se pongan. No hay otra posibilidad.
No, iba a decirte que, atendiendo a que están saliendo los niños y todas esas cosas, pero el relato que se hace, estoy totalmente de acuerdo contigo, el relato que hace el Ministerio Fiscal es de una auténtica cerdada.
¿Cuántos años está tipificado eso?
Pues 20.
Un código penal,
no,
pero...
está tipificado. De hecho, el hecho de que uno consienta lo que hace el otro y el otro mire y el otro sujete y lo total, todo eso está previsto en el Ministerio Fiscal, Ángel. En las peticiones.
Hablaremos la semana que viene, seguramente, con más datos. ¿Cambiamos de tercio, chicos?
Venga.
La siguiente historia presenta aún muchas dudas. Lucía Vivar, de 3 añitos, desapareció en Pizarra, en Málaga, el 26 de julio. Jugaba con sus primos en aquella terraza de un bar en la estación. Su cuerpo apareció a la mañana siguiente a 4,2 kilómetros de distancia. Según la Guardia Civil, la pequeña murió por el impacto de un tren que le habría golpeado en la cabeza. Los padres de Lucía, Antonio y Almudena, creen que ese informe no aclara ni cómo llegó su hija hasta 4 kilómetros más allá, ni las escasas heridas que presentaba cuando la encontraron, tampoco las causas de la muerte. Por eso, acaban de presentar un escrito a la jueza instructora en el que piden una 20 de aclaraciones y nuevas diligencias. Antonio Vivar y Almudena Hidalgo son los padres de Lucía. Antonio, Almudena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Almudena. Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, han pasado muy pocos meses y estáis demostrando una entereza y una categoría humana que ninguno, yo por lo menos, no tendría. ¿Cómo estáis, Almudena?
Pues un poquito destrozada, es una porquería hablando mal. Pero bueno, hay que sacar fuerza para intentar saber lo que ha pasado. Y sacando todos los días un poquito de fuerza, un granito, y intentaremos averiguar algún día, segura.
Antonio, en estas cosas se demuestra que las mujeres son mucho más fuertes que nosotros, pero aquí la pareja tiráis para adelante uno por otro y la otra por el uno, ¿eh?
Sí, bueno, es como ella dice, hay días que uno está a lo mejor más uno venir y abajo, el otro tira de... O sea, que vamos tirando uno del otro y es lo que dice, esto mucha gente de las que hemos estado hablando te dice, si nos fuera pasado esto, como que nosotros, como usted acaba de decir, que no fuera podido tirar adelante con ella, y le aseguro que sí puede, y más con la rabia y el coraje que tenemos, porque es verdad que nos quieren de hacer ver una cosa que no es, y la verdad es que si lo están haciendo para aburrirnos o lo que sea, es que no nos van a aburrir, vamos.
Cruz.
Almudena, buenas tardes, soy Cruz, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Cruz.
Almudena, para ti, ¿cuál es la principal duda que te plantea lo que os ha entregado la Guardia Civil? ¿Para ti qué es lo que con lo que dices, no, yo esto con esto no trago? Sé que tenéis muchas y que están plasmadas ahí, pero ¿para ti cuál es la principal?
Para mí, como madre, el camino es imposible, imposible. Porque ya que se lo encuentren hasta allí, tú dices, bueno, pero si hay menos trayecto, pues incluso podría haber ocurrido así, pues me lo hubiera creído, pero es que el trayecto es súper largo, es que es imposible hacerlo.
Y por las vías, en mitad de las vías.
Esas son mil dudas.
Lucía llevaba una sandalia de verano, una chancla, unas sandalias, ¿no, Almudena?
Sí, eran de material, pero muy finita, la suela muy finita. Y cuando yo vi las fotos, porque yo las tuve que ver, me costó la vida, pero las tuve que ver, y realmente yo vi cómo está la sandalia, tiene un poquito de grasa, tiene un poquito de rosadas por delante, pero después no tienen absolutamente ningún tipo de daño, y si eso es que tienen grasa, por un lateral sí que tienen. Pero sí. Después lo que la sandalia por debajo no tiene absolutamente nada.
Sí, Antonio, buenas tardes, soy Pablo Muñoz.
Hola, buenas tardes.
Mire, Antonio, a mí me gustaría saber por qué creen ustedes que la Guardia Civil no quiere investigar o por qué se están comportando de esta forma. ¿Ustedes tienen alguna explicación que pudiese explicar esto que ustedes están denunciando?
Bueno, no sé, yo creo, por lo que yo... Vamos, no tengo tampoco muchos estudios, pero que por lo que creo es que ellos esta noche cuando llegaron, los pocos efectivos que llegaron allí, se pensaban que era la típica niña que está allí con los padres, se la ha despistado y la niña va a aparecer allí, como ella decía, puede estar dormida, puede estar, pero vamos, de que tiene 3 años, como yo le decía, que es que tiene 3 años, que la niña no se ha ido, la niña se la han llevado. Y yo creo que conforme fue pasando las horas, ellos mismos ni se lo creerían. Claro, esto es un pueblo, es en Pizarro, es aquí que se va a llevar una niña. Esto como va a pasar aquí, que pase en Madrid, que pase en Zaragoza, que pase. Y yo creo que como que ya han dicho, bueno, pues tampoco... Las pocas pruebas que pudiera haber tampoco se han sabido aprovechar y es como ha dicho Almudena, nosotros nos dicen que la niña, o sea, las heridas que tiene, las pocas heridas que tiene, no son compatibles con un camino de 4 kilómetros 260 por una vía de piedra.
Bueno, y eso lo dice de hecho algún ingeniero, que lo sé que lo han publicado los compañeros del Diario Sur, han publicado la versión de un ingeniero que dice que es imposible, ese camino.
Con esas piedrecitas.
Con esos mínimos rasguños, Ángel, que son dos rasguños.
Es que nos dicen... Es más, que cogen 4 muestras en los bajos del tren y no tienen ADN de la niña. Entonces, ¿cómo que me está diciendo, como yo le digo a ella? ¿Qué me dices? Que la ha dado el tren y el tren no tiene restos biológicos de mi hija. Entonces, ¿cómo es esto?
Almudena...
Son así, un cúmulo de preguntas, tenemos más preguntas que respuestas y por parte de ella, pues, evasiva.
Almudena, ¿la juez qué os dice?
Pues mira, la juez a día de hoy, lo que sí que nos ha llegado, por ejemplo, en las noticias... a través de la prensa, que sí que ha pedido, ha aceptado alguna diligencia de las que hemos pedido, al menos, nos ha llegado ese tipo de información, ¿no? Y que ha pedido al grupo especialista de aquí de Madrid, bueno, de allí de Madrid, de criminalísticas, que aclaren algunas cositas del accidente, ¿no? Lo que yo creo que se debería, a lo mejor, de hace tiempo, pero bueno, nunca es tarde. Yo tengo fe en que este grupo, que van a investigar algunas cositas ahora importantes, sobre todo sobre el accidente, si es que realmente se produjo un accidente, que no la aclaren, nada más. Yo nada más que pido que, por favor, que investiguen y que pongan todo de su parte, porque estamos hablando de una niña pequeñita de 10 años que en cualquier momento les puede ocurrir a cualquier padre del mundo.
¿Pero ustedes están convencidos de que a su hija, de que a Lucía, se la llevó alguien aquella noche?
Seguro, vamos, yo lo tengo claro, igual que ella, desde el minuto cero, como digo yo, es que se la llevaron, vamos, y se lo decía ella, y es más, me decía por parte de la mujer, tranquilo, que puede creer usted una alarma social, digo, que me va a decir también encima él, es que se la llevaron, y ya está, y a luchar.
Antonio Vivar y Almudena Hidalgo, los padres de Lucía, daros las gracias por acompañarnos y desde aquí mandaros un beso y un abrazo muy fuerte. No podemos hacer otra cosa, Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Almudena, cuídate. Chao, chao. Pablo Cruz, un caso como este, tan complicado, tan en caliente, tan increíble, ¿cómo lo valoráis? ¿Qué agujeros hay? Conociendo cómo conocéis a los investigadores. Cruz.
Pues mira, Yu, tú sabes que yo no somos ninguno de los dos de teorías conspiranoicas ni de pensar que han pasado cosas extrañas ni manos negras. Yo no creo en esas cosas. Pero es verdad que yo he visto el atestado y ahí me suscitan dudas. Me parece un atestado que se ha cerrado demasiado pronto, con una idea muy preconcebida. Y luego me da la sensación de que hay determinadas personas que no van a admitir ni han admitido su responsabilidad. Y voy a un hecho muy concreto. ¿Cómo es posible que, habiéndose avisado desde el minuto cero que había una niña que se había ido por las vías del tren, desde el centro de control de Adif, Ángel, se pidiera que se miraran esas cámaras en el minuto cero y se dijera que ahí no había nadie ni había habido nadie, cuando los compañeros del diario Sur han publicado que la niña estaba ahí? ¿Quién miró esa cámara? ¿Cómo las personas que miraron esa cámara no se tomaron la molestia de hacerlo bien? ¿Y cómo la jueza no ha tomado en consecuencia ninguna medida sobre eso? Y acabo, si eso era así, ¿cómo dejaron salir el tren? ¿Cómo dejaron que salieran los trenes sabiendo que podía haber una niña en esas vías? A mí eso no me entra en la cabeza.
Pablo.
Lo que pasa es que esto es uno de esos casos que son absolutamente complicados, porque evidentemente, efectivamente, existen esas lagunas, pero a cambio no existe ninguna otra evidencia que haga pensar en unas teorías de que se hayan llevado a la niña. Por ejemplo, la niña no tiene ninguna marca de presión, el cuerpo de la niña. No tiene ningún ADN detectado.
Ningún tipo de
tal. Entonces, claro, lo que tienes que pensar es, es cierto que hay evidentes lagunas en la investigación, es cierto, pero tampoco hay pruebas definitivas o pruebas que puedan hacer pensar en la intervención de un tercero. Y esto es lo que a mí me llama
sí, pero,
la atención.
Sí, pero Pablo, tú y yo que siempre solemos estar de acuerdo, ¿cómo puede decir la Guardia Civil con esa calma que no hay ADN más que de la niña y de los padres en su cuerpo cuando la niña estaba jugando con un montón de niños, cuando la tuvo su tía en brazo unos minutos antes, etcétera, etcétera? Es que a lo mejor la prueba de ADN, a ver cómo se han analizado la ropa.
Hombre, ya estamos hablando de una autopsia que es,
No, te hablo del ADN de la ropa.
Ya,
del ADN
sí,
de la
pero
ropa.
Estamos hablando, primero, que eso se hace en unos laboratorios, como todo el mundo sabemos, eso se hace en unos laboratorios que
donde también se cometen errores, como todos sabemos.
Pero son tan perfectamente homologables.
Sí.
Es evidente. Y luego, insisto, no hay ningún otro indicio de potente, con entidad suficiente, como para ver esa otra posibilidad. Que puede haber sucedido. Yo no digo que no haya sucedido. Lo que digo que en este momento de la investigación no hay un solo dato con un peso suficiente como para sostener la intervención de una tercera persona. Eso es lo que me da a mí la sensación. ¿Que hay lagunas en la versión oficial? Sí. ¿Que es una versión oficial dada demasiado pronto? Sí, porque se dio nada encontrarse el cuerpo, es cuando se da esa versión. Sí. ¿Que eso fue una imprudencia de la investigación en ese momento? Yo creo que sí. Alrededor de eso. ¿Que se hayan podido cometer errores? Seguro.
Pero
seguro.
Tú sabes y yo que sé que aquí los errores en las investigaciones se admiten con escasa frecuencia. Esto ya lo tenemos comprobado. Cuando se comete un error es difícil ir para atrás. Y yo esto, antes no admitía estas cosas, pero por desgracia lo hemos visto.
Yo sabes lo que pasa, que más allá de periodistas...
Es la primera vez que nos peleamos aquí, ¿eh?
No, y que no sea la última. Ahora, yo que tú, Pablo, no me pelearía con Cruz. Pero bueno, tú sabrás. No, yo en este tipo de sucesos y de noticias... En otros también, pero en este más no soy periodista. Yo me pongo en el lugar de los padres.
Evidentemente, o sea, todos nos ponemos.
Me parece tan sobrecogedor.
Y que tengan ellos que buscar un perito por su cuenta, gente humilde, un pueblo.
Y el coraje que están demostrando es impresionante. Eso no tenemos de nadie ninguna duda. Y, por supuesto, mi apoyo es total y absoluto a tanto a Almudena como a Antonio. ¿Cómo no va a ser así? Pero también es verdad que que no hay ninguna razón para pensar que la Guardia Civil, de forma voluntaria, se haya podido...
Los errores son errores.
O no quiera enmendar errores si es que se han producido. No, no tengo esa sensación.
En fin, continuaremos informando tanto de esto como de lo de la piara esta. Ah, no, era la manada, para los efectos.
Sí.
Cruz, Pablo, gracias.
Hasta luego. Nosotros